Ser Podcast.
Cada año, desde principios de julio hasta finales de agosto, la cantautora travesti más conocida del panorama de habla hispana coge las maletas, las llena de pelucas y pone rumbo a Torremolinos. Desde hace más de una década, La Prohibida tiene espectáculo diario en el emblemático Partenón de Torremolinos, donde noche tras noche canta sus grandes éxitos, Baloncesto, Ruido, Ganas de Matar. Durante el verano, esta es su rutina y su territorio familiar. Forma parte del circuito de artistas travestis en el que también están Shannon Spain, Aphrodisiac, Satin Greco o Kelly Roller, que animan las noches del lugar. Abraza el apelativo de temporera y no se siente muy distinta a quienes asan espetos en temporada alta. Hola, Prohibida, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí hablando de uno de mis temas favoritos, que es Torremolinos.
Bueno, ¿te sientes entonces parte de una comunidad, de una brigada, de una patrulla del entretenimiento de Torremolinos?
Y como bien has dicho antes, una temporera, porque igual que muchos camareros que... No sé, pues los que ponen las hamacas de la playa, ¿no? Uh-huh. Y terminan su temporada en octubre, igual soy yo que voy a trabajar durante el verano. Lo mismo, no hay ninguna diferencia.
Decías, de hecho, que hay como una mirada de reconocimiento, de entenderos entre todas las personas que estáis en Torremolinos trabajando, ¿no? En verano.
Sí, yo creo que sí. De repente nos encontramos como a fines de agosto y nos miramos a los ojos y nos decimos, ¿qué tal? Y nos decimos... Bien, ya acabando, como diciendo, no podemos más. Pero sí, es bonito, se crea una familia.
Bueno, llevas haciendo una hora de show diario en el Partenón desde aproximadamente 2008. ¿Cómo empieza este show fijo y cómo has visto cambiar el ambiente desde que empezaste?
Bueno, Torremolinos ha tenido sus épocas. Yo realmente la primera vez que fui fue en el año 2000, en el 96, uh-huh. Que fui casualmente con Alaska en una discoteca. Yo nunca había estado allí y me había oído hablar mucho de esta zona de explotación turística de Andalucía. Había conocido Benidorm, Ibiza, Palma, pero Torremolinos era desconocidísima para mí. Y bueno, llegué y poco a poco me fui haciendo con un circuito profesional. Me iban llamando cada vez de más bares. Y bueno, así como el tiempo pasó y acabé pues residiendo ahí en verano. Uh-huh. Fue de poco a poco.
¿Y lo notas muy cambiado desde aquellos 90 hasta ahora?
Pues mira, sí y no, porque la esencia es la misma. Lo que pasa es que se habla del boom de Torremolinos actual, pero no olvidemos que a principios de los 2000 Torremolinos también estaba pasando por otro boom. No tan, instagrameado o no tan divulgado por las redes, pero tenía un montón de gente y tenía dos discotecas enormes. Hablamos de temas LGTBI, ¿no? Pero con respecto a eso, yo creo que ha tenido como sus... idas y venidas. También la crisis de los 2000, de final de los 2000, también pegó muy fuerte, se cerraron muchos locales, bueno, también ocurrió en Madrid, ahí hubo un bajón y volvió a remontar en el 2013-2014.
Bueno, has comentado en una charla anterior que Torremolinos probablemente sea uno de los sitios menos instagrameables dentro de esta cultura de la pretenciosidad que vivimos en redes sociales. Esto nos gusta, tiene cierto atractivo que sea tan poco instagrameable Torremolinos.
Mira, el otro día hablaba, ¿no?, con una amiga. Fíjate que Frigiliana es el pueblo más instagrameable de Andalucía, porque vayas donde vayas, haces una foto y esa foto es preciosa. Y luego le pones abajo el hashtag estilo de vida y ya lo tienes hecho. Torremolinos realmente no es muy instagrameable. Será por esa arquitectura que tiene, ¿no?, de los años 60, 70, esos edificios, esa ausencia de planificación. Sin embargo, tiene una belleza que va mucho más allá de eso. Hablamos de lo de la pretensión, ¿no? De aparecer y aparentar. Torremolinos no quiere aparentar porque en Torremolinos todos sabemos quiénes somos. Es un lugar que no tiene absolutamente ningún postureo. Yo creo que ese es uno de los secretos, realmente. La calidez, sobre todo, de la personalidad del malagueño, ¿no? Que te acaba contagiando y acabas siendo parte de allí.
He leído en algún sitio que tú eres muy fan del brutalismo y yo creo que mejor que Torremolinos para representar esa postura arquitectónica, ¿no?
Bueno, realmente tiene el no sé, no conozco el término. Yo creo que sería como algo así como arquitectura del relax o que le llamaban
lo han llamado, sí.
O del turismo, ¿no? El brutalismo en Torremolinos solamente tienes tres edificios, son las famosas tres torres, como ejemplo de brutalismo, que por cierto recomiendo su visita, pero la arquitectura de Torremolinos también tiene su encanto, por supuesto.
Tú has actuado en lugares como la Plaza del Zócalo de México ante muchísima gente, miles de personas, por poner un ejemplo. ¿Qué tiene ese día a día en el Partenón que te sigue motivando, que te sigue llamando?
Mira, para mí Partenón es como una especie de vacaciones, ¿no? Porque hago mi pequeño show, está todo centrado allí. Mi maquillaje, mi vestuario, yo llego, me arreglo, hago mi show y salgo a la una y me alejo de la zona de ocio, porque yo lo que quiero es tranquilidad. Así que es como mi pequeña residencia veraniega y un lugar de relax, ¿sabes? De tranquilidad, donde puedo no hacer nada o hacer poco y encontrarme con mi público en esa hora donde lo doy todo y después cuando termina me voy. O sea que es un poquito de trabajo y sobre todo mucho relax, en un lugar muy agradable.
Y en este trato tan de tú a tú, tan directo con el público, porque en el Partenón estás muy cerca de la gente, te habrán pasado en estos años mil cosas, mil anécdotas tendrás. ¿Recuerdas alguna?
Pues mira, es que las anécdotas son como bastante diarias, porque siempre está el borracho de turno, o siempre está el extranjero al que hay que tratar muy bien. Me intento desenvolver en todos los idiomas que conozco y en los que no conozco también. No, realmente anécdotas son diarias, ¿no? Porque es un momento de show, ¿no? Y la gente sabe a lo que va y tú les das lo que quieren. Entonces son horas muy agradables las que pasamos allí, yo y todas mis compañeras.
Y ese... Es más variado el público desde que se han generalizado programas como Drag Race y la cultura travesti ha entrado un poco en el mainstream.
Sí, no lo creo. No, porque fíjate que al final somos un clásico, creo, ¿no? De toda la vida, incluso los momentos más bajos de divulgación o con este tema, ¿no? Los 90 tuvimos un gran boom con el tema de las drags. Luego bajó, luego volvió a subir, como en los 2000 también, desde un cierto punto de vista más independiente, pero yo creo que es algo que ha existido siempre. Vayas donde vayas y va a existir. Y es un tipo de show muy concreto, con mucha libertad. Somos muy independientes, somos muy under, ¿no? Para soltar un anglicismo de vez en cuando. Y vivimos en la Encantarilla y estamos muy felices allí, porque es una forma muy directa de hacer show y muy libre. No sé, es algo que va a existir siempre, esa libertad que existe en los bares de callejón oscuro, como digo yo, de los cuales yo provengo, y estoy muy orgullosa de venir de allí, porque realmente de donde venimos y conseguir hacer lo que hacemos, pues al final, pues yo creo que tiene realmente una cuna muy bonita la nuestra, ¿no? Y hay que reivindicarla mucho. Es el entretenimiento en el estado más puro.
Me hablaba precisamente Nerea de esa cultura travesti. Ya sabemos que con el lenguaje últimamente hay que tener un cierto cuidado.
Claro.
Travesti, transformista, drag queen.
Yo le digo travesti, que es lo que es... sí, le digo travesti. A ver, drag, por ejemplo, que es una travesti en España, se va a Manchester y le dicen que es una drag, ¿no? Pues, es decir... al final es creo que nos entendemos, pero drag está bien también, porque ahora ya es algo que se usa mucho, pero a mí me gusta utilizar travesti. Yo huyo mucho de los anglicismos, no porque esté en contra, sino porque creo que cuanto mayor número, creo que el número de anglicismos es correspondiente al nivel de catetismo de pretenciosidad en general. Se está abusando mucho, pero no estoy en contra del uso, sino del abuso.
Bueno, y hay que reivindicar también esa disidencia del término travesti, que no se pierda. Tú has dado un paso más porque, además de travesti, eres cantante, produces tus propios discos. En un mundo tan competitivo como el de la producción musical, ¿no es una aventura arriesgada hacer lo que tú te has atrevido a hacer?
Bueno, pero al final, si vas obteniendo resultados, pues vas poco a poco, ¿no? Y vas haciéndote pues tu propio sello y luego produces tus cositas y... y al final la recompensa es mejor porque te lo quedas tú todo. Así que vivo en la era digital, como todos, y me aprovecho. Así que qué bueno haber vivido en estos años donde no necesitas ninguna compañía discográfica.
Uh-huh. Has comentado que no te gusta mucho el activismo, pero en 2014, cuando el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández, prohíbe las actuaciones de transformismo en un acto solidario, con la excusa de que había niños delante y el transformismo no es un espectáculo apto para niños, Nacha La Macha y tú os echáis a la calle para protestar contra esa decisión. ¿Por qué lo hicisteis?
Vale, yo realmente no es que no me guste el activismo, es que yo no me siento activista. Yo creo que el activismo es una palabra muy grande. Y requiere de mucho compromiso y de una cierta zona de riesgo en la cual yo nunca he estado. Por eso no me considero activista. Pero el activismo, por supuesto, que lo defiendo, lo apoyo y lo admiro. Realmente no fuimos Nacha La Macha, yo fuimos más. Uh-huh. Fuimos mucha gente. Me acuerdo mucho del portero de una discoteca que vino con su esposa y sus hijos a apoyar también. Había muchísima gente allí, no éramos solamente gente LGTBTI, era el pueblo de Torremolinos en contra de unas declaraciones muy desafortunadas. Por aquello de este argumento tan mañido que no tiene ninguna razón de ser, que es el tema de los niños y el LGBTI, este lema, ¿no? Apartaros de los niños, como si fuéramos a comérnoslos al horno, como si fuéramos a secuestrarlos en un sótano. Pero bueno, hay gente que sigue instalada y pretendiendo instalar estos mensajes como que somos un peligro para los niños, cuando realmente el peligro no tiene nada que ver con el LGBTI, sino con el ser humano en general. Entonces sí, sentimos que teníamos que salir a la calle, y salimos a la calle y llenamos las calles de Torremolinos, y es que no podíamos hacer otra cosa.
Una drag, una travesti, una artista en definitiva, ¿puede o debe demostrar cuáles son sus preferencias políticas? Todos recordamos la que le cayó encima, por ejemplo, a Chumina Power cuando salió a defender la política de Ayuso durante la pandemia, sí. O los tuits de Killer Queen también, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que sí, pero luego tienes que asumir las consecuencias. Claro, evidentemente todos tenemos libertad para ideológica, y eso hay que respetarlo siempre. Pero claro, es decir, Chumina es una compañera que admiro mucho y respeto mucho, es una empresaria además, y yo no me pronuncié en absoluto por respeto, ¿no? Pero ahora, a toro pasado, claro, yo le diría, pues Chumina, hija, ¿qué haces apoyando a Ayuso o haciéndote una foto con ella cuando sabes que está cuestionando las leyes LGBTI, que cuando sale una falsa denuncia como la que ocurrió hace poco, ¿no? Va a salir ella a cuestionarlo, echar por tierra todo el tema. Sabes que es un partido que, es decir, apoya a quien quieras, pero si quieres apoyar al Partido Popular, hazlo, pero sé crítica con algo que te ataca directamente, ¿sabes? Entonces también hay que huir un poco del tema de los rebaños, ¿no? Yo soy de izquierdas, pero no pertenezco a ningún rebaño. Y si estoy a favor de algo que hace un partido o el otro, lo voy a decir. Pero desde luego yo creo que siendo LGBTI hay que tener una cierta coherencia. Y puedes simpatizar con Vox, pero léete todo el programa y mírate a todos los políticos. Y luego piensa un poquito en los demás, sobre todo. Porque si tú tienes una situación acomodada, qué suerte, me alegro mucho. Pero piensa en lo que hay que construir para el futuro. Piensa en este lema de que repiten, ¿no? Que no somos familia, que no podemos acercarnos a los niños, que no podemos decirles a los niños que el tema LGBTI es algo normal. Uh-huh. Porque lo que quieren estar en contra de eso, de ese tipo de educación, que nos están llamando lobby, como si fuéramos una mafia, como si fuéramos una mafia, que nos pagan subvenciones. A mí no me han dado ninguna. ¿A ti te han dado alguna?
A mí no me
han,
tampoco, ni por feminista ni por lesbiana, la verdad, la estoy esperando todavía.
Si te la dan, dime dónde es, para yo a lo mejor pedir alguna.
A ver dónde están los formularios.
Y ahora nos llaman secta, porque básicamente hablan de una ideología. ¿Una ideología? ¿Qué ideología? Estos son derechos humanos. No es ideología. Esto es respeto, esto es igualdad. ¡Qué ideología! O sea, ahora somos una secta. Sectarios. Utilizan la palabra. Esto lo ha utilizado Ayuso. Claro, yo, con todo el respeto a mi compañera Chumina, porque además, repito, la admiro y la respeto, Pero la próxima vez, piénsatelo, mujer. O a lo mejor es que no vio... no lo sé. Ya no sé qué pensar. Pero bueno, respeto a Chomina. Yo no la mandé a la hoguera, ¿eh? Ni la cancelé en absoluto. Pero creo que es mejor hablar de estos temas con tranquilidad, como estamos haciendo ahora.
Bloquean además la educación sexual, ¿no? Sencillamente el que se hable a la gente joven y a los niños,
claro,
de que existe la diversidad sexual, les parece amenazante.
Habría que ver si a lo mejor la educación heterosexual no la cancelarían, no la censurarían. Es concretamente el tema del LGTBI. Además que manipulan mucho y mienten, porque hablan de barbaridades inventadas, como que se les enseña sexo anal a los infantes de 4 años. Eso no es una manipulación, eso es una mentira.
Mentira.
Estas charlas se les imparten a partir de los 13 años, me parece, que yo creo que es la edad en la cual las hormonas empiezan a buscar su camino. Entonces, no sé, es todo, hay mucha, mucha mentira. Hoy pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo se puede denunciar esto? Porque a mí yo no me siento ni en una secta ni en una mafia. ¿Se puede denunciar que terminen de utilizar este tipo de...? Yo sé que son estrategias políticas, pero las consecuencias son muy duras.
¿Pero crees que realmente está calando? ¿O que ya la conciencia sobre los derechos LGTBI está tan instalada en el ciudadano de a pie que es imposible retorcerla de manera que discursos tan conservadores y tan reaccionarios tengan efecto? ¿Crees que la amenaza es real?
Yo creo que no es una amenaza absoluta, pero sí que tiene su parte de... ¿Cómo te explico? Pues eso, que de repente alguien que empieza a mirarte, o sea, que no me van a agredir, ¿no? Pero sí que me empiecen a mirar de una forma un poquito rara. No en toda la gente, porque desgraciadamente para ellos, la sociedad a través de la visibilización ya nos conoce mucho, ya saben cuáles son lo que hacemos y lo que no hacemos. Uh-huh. No nos ven como un peligro, pero habrá alguno que lo piense.
Bueno, volviendo a Torremolinos, que es nuestro monográfico y el tema que nos ocupa, ¿qué opinas sobre que se reivindique la historia de Torremolinos, más que como cuna del turismo gay, como un lugar pionero en las luchas del colectivo?
Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto. A ver, Torremolinos jamás ha sido cuna de los derechos LGBTI. Se han inventado este lema, que yo no lo entiendo, y además Torremolinos no lo necesita. La cuna de los derechos de cualquier lugar o de cualquier país tiene que ser una lucha activista, una lucha política, una lucha social, y en Torremolinos no la ha habido. La ha habido en Barcelona, en la primera manifestación, y sobre todo en los 90 en Madrid y con la unificación de todos los colectivos. Pero en Torremolinos, ¿qué revueltas han habido? Ninguna, que yo sepa. Además, me parece mal porque no puedes borrar el trabajo de los verdaderos responsables, que no estaban en Torremolinos. En Torremolinos es un sitio maravilloso donde habían muchos bares, igual que en Sitges, en Benidorm, o en Ibiza, y en los 70, o como si lo había... En los años 50 habían bares de ambiente también en Madrid, muy ocultos. Torremolinos a lo mejor fue la cuna de los bares de clandestinos, sobre todo de hombres homosexuales, pero cuna de los derechos, no estoy de acuerdo. Y me parece que han hecho una historia muy maquillada y no sé muy bien para qué, cuando Torremolinos no lo necesita. Torremolinos es la sencillez, la cercanía y el carácter del malagueño y la ausencia de postureo. Y eso es lo que nos gusta a todos. Ah, no te vayas a inventar ahora la historia esta del no sé qué, la cuna de qué. Pero un poquito de historia, por favor, y un poquito de respeto. Que no hace falta inventarse la historia. Que sí, que vino un famoso a un bar de ambiente en el 73, que sí, pero no te inventes la Alicia en el País de las Maravillas, porque no es así, lo siento mucho. Los que han luchado no estaban ahí. Torremolinos, el primer orgullo, fue en el año 2002 o 2003, perdona, el primer orgullo en la calle, el primer gesto, la primera, digamos, manifestación, es por lo que yo sé. Ha ido en cuanto a derechos, y no estoy atacando absolutamente, como te explico, Torremolinos. Lo que estoy es dejando las casas claras, por lo que yo sé, que hubieron, sí, que habían gays y lesbianas, pues claro, y también las habían en muchas zonas del Mediterráneo, sobre todo en lugares de turistas, ¿no? Pero cuna de los derechos, bueno, ¿qué opináis?
No, bueno, ¿te parece al menos positivo quizá que haya cierta conciencia de comunidad en Torremolinos, cierta conciencia
sí.
de comunidad, quizá eso es...
Eso sí, y me parece bien que se reivindique la historia LGTBI de Torremolinos,
uh-huh.
eso sí, que me parece bien, por supuesto, y que salgan muchas fotos y todos los bares de ambiente y todas las travestis de flamencas de la época, claro que sí, pero por favor, la lucha... no ocurrió en otros sitios. Vamos a reivindicar la lucha real y vamos a uh-huh. no vamos a borrarla.
Bueno, tomamos nota, prohibida, para terminar, ¿cómo se presenta el verano y qué tienes que contarnos sobre próximos discos a la gente que los esperamos con ansia?
Pues mira, el verano ha empezado, que aún no ha empezado, empieza la semana que viene, pero ya estamos a 50 grados, o sea que no sé yo lo que va a pasar. Nos vamos a freír. Y me voy a Torremolinos, como siempre, a pasar 2 meses o 3, no lo sé, depende de cómo acabe el verano, si me quiero quedar a descansar, me quedaré allí. Y en septiembre, octubre sale mi próximo disco, que es a dúo con Algora, es un disco de los dos, y bueno, si me queréis otra vez, yo vendré encantada.
Aquí te esperamos.
Y con vídeo, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto, aquí te esperamos, y en el Partenón, el verano siguiente, iremos a pedirte los temas nuevos.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Luis Herrero, Prohibida. Gracias por estar aquí, por contarnos, por implicarte tanto, por mojarte tanto, por acompañarnos a hablar de tu segundo hogar, que es Torremolinos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer, como siempre.
Cadena SER. La radio.